Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, una lucha para comunicarse con el Charles de la gente. ¿Cómo te va, Carlitos?
Bueno, aquí estamos, ¿eh?
Bueno, bien.
Resuelto.
Te escuchamos bien, bien.
¿Me escucha bien?
Sí, perfecto.
Bueno, yo me escucho con un eco por ahí, pero...
Bueno, está bien. ¿Qué va a ser? Son bueno, cosas que pasan.
Vamos arriba. Primero, quiero mandarle un saludo muy grande a todas las maestras y maestros.
Por supuesto.
Y en especial a mi hija maestra, ella.
Claro.
Bien. Un tema antes del que queremos tratar hoy. Mirá vos esto, ¿no? Por primera vez, oficialmente, se reconoce una cifra escandalosa que tú recordarás mencionamos el 18 de enero pasado en el primer informe que presentamos sobre la caja de jubilaciones profesionales.
Sí.
¿Te acordás aquella, la cifra del demonio, no?
El número de la bestia, claro, el número de la bestia. 666 millones de dólares.
666 millones de dólares. Bueno, eso era al cambio de la época.
Claro, claro.
Porque ahora ha cambiado un poquito.
Sí, sí. Y ahora capaz que es más o menos.
Es
un poquito más, claro.
Te diría que con la diferencia que hay, claro. Sobrevivimos varios, ¿no?
Sí, desde luego, esto lo estoy diciendo en torno a las
bien.
Cifras.
Esto está recogido en un acta de la Comisión de Seguridad Social de Diputados, a donde se presentaron el pasado 6 de septiembre el presidente de la Caja, el contador Correa, y la arquitecta secretaria Carmen Brusco, ¿no?
Uh-huh.
Allí la cifra de 20.000 millones de pesos de pasivo que nosotros habíamos mencionado fue mencionada por el diputado Pablo Abdala. Y la respuesta que le dieron los directivos de la caja fue la siguiente, te lo voy a leer en forma textual, ¿no?
A ver.
Se trata de 800 casos. Estamos hablando de una cifra cercana a los 700 millones de pesos. O sea que prácticamente hay 800 personas que deben $1 millón.
Claro.
Esto es virtual, dijo, porque no se recoge patrimonialmente. La caja, aplicando buenos criterios de uso en materia económico-financiera, contabiliza los créditos que son cobrables y va desestimando aquellos que demuestran cierta incobrabilidad. Este lote de 700 millones de dólares no está en el patrimonio de la caja, ni puede estarlo, porque no tiene posibilidades creíbles de cobrabilidad. En consecuencia, no está, dijo.
Ah, pero buenísimo eso, ¿eh?
Bueno, ojalá los bancos hicieran lo mismo.
Claro, ¿no? Digo, que hagan con la deuda externa nuestra, que hagan lo mismo. No se puede cobrar, no está, listo.
No está, no la podemos pagar,
Está. Es como el chiste aquel, ya le conté, ¿no? El del tipo que engaña a la mujer constantemente y cuando ya no sabe qué decirle, un día la mujer entra, lo encuentra con otra tipa, el tipo se levanta y le dice, querida, esto que estás viendo no es verdad. Esto es lo mismo, o sea, ¿qué están diciendo? O sea, ¿cómo que si aplicáramos, como dice Carlos, esto para todos sería magnífico? Pero la verdad que
hay que pasárselo al ministro de Economía.
Claro, claro, haces magia con él. Claro, ¿para qué te vas a
comprar? No la podemos pagar. No la podemos pagar, no está.
Esto no está, no existe.
Es incobrable, muchachos, borrenla de ahí, no lo van a cobrar en la vida, ¿no?
Muy bueno, la verdad, sería, si fuera aplicable para otras cosas, sería magnífico. Me imagino lo contentos que estarán todos los asociados que aportan a la caja constantemente, que sí existen. Y que sí aportan, ¿no?
No, y que están ahora un grupo importante recibiendo
también.
Quitas.
Sí, quitas, claro,
¿no?
Sí, sí.
Precisamente por la situación.
Sí, y están muy molestos por eso, claro.
Bueno, lo que te quiero contar tiene varios antecedentes y en realidad es un tema en el que hace tiempo venimos ocupándonos y no es fácil, ¿no?
No
ha sido sencillo, pero bueno. Seguramente a partir de las diferentes corroboraciones debe haber muchos más casos que este que vamos a contar.
Claro.
Pero al final pudimos llegar a estos, ¿no? Ayer se supo de...
El tema es las personas sin título, ¿eh?
Ahí está, sí. Pero yo te quería poner una previa para...
Dale.
Ahí está. Dale. Ayer se supo de un nuevo jerarca cesado por mentir en su currículum, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, poseía un título de licenciado que no tenía, aunque en realidad
sí.
Había estudiado, ¿no?
Claro.
Solo que no había terminado la carrera.
Ajá. Uh-huh.
Según relata el diario El País hoy, esto fue un chivatazo interno por unos cambios que hubieron ahí. Parece que había gente que sabía que no había terminado y se lo contaron
claro.
Al secretario del Ministerio del Interior, ¿no?
Así es todo, porque lo de Sendic también fue un chivatazo.
Sí, yo no sé, bueno, pero bueno.
Tá. Yo por lo menos tengo esa versión, y bastante fuerte.
El 24 de mayo del año 2004, la doctora María Julia Muñoz, que hacía 14 años se desempeñaba en la Intendencia de Montevideo, dejó el cargo de secretaria general y asumió otra persona, cuyo nombre no viene al caso ahora, ¿no? No sé ni dónde está. Entonces tenía esta nueva jerarca tenía 28 años y pertenecía al mismo sector del entonces intendente Mariano Arana, la vertiente artiguista, ¿no? Venía de ocupar una banca en la Junta Departamental de Montevideo. Y se presentaba como abogada. 28 años, fue destacado como la persona más joven que asumió un cargo de tal responsabilidad. Bien, todo bárbaro, todo fenómeno. El único problema es que no era abogada. Fue el único problema, ¿no? Y duró como un lirio esta persona, ¿no? Lamentablemente, porque bueno, eso se descubrió. Efectivamente, claro. Estaba cursando la carrera de abogacía.
Pero no tenía
el título. Pero no tenía el título.
Claro, no la había terminado.
Bueno. Me quiero referir a un antecedente muy concreto hace poquitos días, ¿no? Un poquito tiempo, en realidad. El prosecretario de la Intendencia, Cristian Di Candia, fue mencionado en algunas resoluciones como licenciado. Y él mismo tomó la iniciativa de pedir ante sus responsables, ante el intendente y otras personas, que le quitaran el título de licenciado porque no lo era de licenciado, ¿está claro? Hizo lo correcto, lo que hay que destacar, claro, digamos, porque, claro. A ver, ¿cuántas veces nos habremos equivocado nosotros asignándole un título a una persona que en realidad o no lo tiene o tiene otro, ¿no?
O no lo terminó.
Sí, o es como un decirle doctor y la persona te dice, no, discúlpeme, yo no soy doctor, soy ingeniero,
No culminé. Todavía no terminé, claro.
Todo el mundo lo aclara. Claro, hay algunos que no han aclarado. Y bueno, voy al primer caso.
Los que no aclararon.
A ver. O no aclararon o
dejaron
ahí, ¿no?
Sí, sí.
En realidad, vale señalar también, me parece que esto es importante, ¿no? Que para ocupar un cargo de legislador no es necesario tener ningún título.
Desde luego.
¿Está claro? Salvo que tú tengas alguna especialidad, digamos, que trabajes en un área muy especial, digamos, no será en el Parlamento, pero... yo qué sé, como decíamos hoy temprano, si tú dices que eres ingeniero y vas a trabajar en una panadería, no hay problema. Claro. Pero si vas a trabajar en una central termonuclear, es un problema, ¿no?
Sí.
Pues bien, hablemos primero de Susana Pereyra. ¿Te suena?
Sí.
La diputada Susana Pereyra.
Sí.
La diputada Susana Pereyra trabajó en la Escuela 44, Presbítero José Lamas, en la Unión a principios de los años 90. Ella le decía a todo el mundo que era maestra. Pero un día fueron unos maestros de su generación y comenzaron a hacer comentarios sobre cuándo estudiaron, cómo estudiaron, profesores comunes, etcétera. Pero ella no entendía nada, ¿no? No chapaba nada. Entonces ahí dijo que había estudiado en la República Argentina.
Tomá.
Un día en determinado lugar llegó una invitación para un evento que iba a ocurrir en el Palacio Legislativo y decía diputada maestra Susana Pereyra. Esto ocurrió hace unos 3 años aproximadamente, de Sendic ni siquiera se hablaba, ¿no?
Sí.
Pero una de mis fuentes me dijo que como eso le pareció muy raro, fue y se fijó en la página del Parlamento, en su currículum, y efectivamente, en el currículum de la página parlamentaria, la página legislativa, decía que era maestra.
Mira.
Ahora la página del Parlamento cambió el diseño y ya no están los currículums de legisladores para evitar todo ese tipo de problemas, ¿no?
Claro, sí, para que se termine. ¿No?
Claro, pero acá hay otro tema. En una biografía que ella ha hecho circular como integrante del sector político, dice que su carrera de representante comenzó cuando fue electa edila de la Junta Departamental de Montevideo en el periodo 2000-2005 y allí integró diferentes comisiones, ¿no? Para el siguiente mandato departamental volvió a ser confirmada por los montevideanos y poco después fue convocada por el entonces ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mariano Arana, para ocupar el cargo de Coordinadora General del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, el PIAI, a los efectos de promover la integración social y urbana de las familias que viven en asentamientos, mejorar su calidad de vida y frenar el crecimiento y la irregularidad. Y aquí tengo la resolución 3933/07 del 4 de octubre del 2007, cuyo resumen, esta es una resolución del intendente de Montevideo, que entonces, si no... En el 2007 era Ehrlich, ¿no?
Sí.
Bien. aprobar el siguiente texto de convenio a celebrarse entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Social y la Intendencia Municipal de Montevideo. Y entonces, es un largo convenio donde allí aparecen todos los considerandos y toda la historia. En el resuelvo, dice, primero, aprobar el siguiente texto, y por una parte, las personas que lo firman, el Ministerio de Desarrollo Social, en adelante MIDES, representado por la señora ministra maestra Marina Arismendi, con domicilio tal, por otra parte el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través del Programa de Integración de Asentamientos, representado por el arquitecto Mariano Arana, y la coordinadora general, maestra Susana Pereira.
Mira, eso claro. ¿De cuándo decís que es eso?
Esto es del 2007.
Ajá.
No conocemos ninguna aclaración posterior, ¿no? O sea,
sí.
No existe esto de que no nos explicara después que en realidad la señora Susana Pereira no parece ser maestra, digamos, por lo menos si se recibió en Argentina no revalidó su título en Uruguay, ¿no?
Ajá.
Bueno, el siguiente tema.
Bien, un tema, un caso.
Este es un tema. El otro es un legislador importante, en este caso senador de la República. Me refiero al senador Leonardo de León, integrante de la 711.
A ver.
En el año 2000 y el 2001 aparece en diferentes documentos de Naciones Unidas, en eventos organizados por Naciones Unidas sobre el uso de pesticidas y técnicas agrícolas, mencionado como doctor en la nómina de especialistas consultados. Hay una larga lista y allí aparece el doctor Leonardo de León. Esto podría ser un error, ¿está claro? En febrero del 2005... los colegas de CX36 entrevistan, textual, lo estoy leyendo del copete de la nota que está en la página web, al ingeniero agrónomo Leonardo de León de UITA, la Unión Iberoamericana de Alimentación.
Unión Interamericana.
Interamericana, sí, bueno.
De Alimentación y Agro, sí. Sí,
bien. Sobre diferentes temas. Tú lees la larga entrevista y en ningún momento existe una aclaración de Leonardo de León acerca de que él no es ingeniero agrónomo, que no lo es. El 10 y 11 de noviembre del 2010 se realiza la 15ª reunión de la Comisión de Energía y Minas de Montevideo, del Parlatino, y allí aparece nuevamente mencionado como ingeniero Leonardo de León.
Mira.
En la Junta Departamental de Rocha, un año después de una charla sobre biocombustibles, y también fue presentado como ingeniero agrónomo, en ninguna de estas circunstancias
aclaró.
Existe la aclaración, ¿no?
Claro.
En la página oficial del Instituto de Investigación Agropecuaria, el INEA, 20 de octubre del 2014, se da la siguiente noticia. INEA, inauguración de microdestilería perteneciente a Alur. La apertura del evento estuvo a cargo del encargado de la dirección de la zona del interior, maestro Alberto Bruce, a la intendente Artigas, Patricia Ayala, el presidente de Alur, ingeniero agrónomo Leonardo de León, y el director de INEA Salto Grande, ingeniero agrónomo Fernando Carrajo.
Mira.
No existe corrección en la nota. El Instituto Nacional de Colonización también lo menciona en actividades conjuntas que se vienen desarrollando por convenio. Y allí también se recogen declaraciones al observador del director de Alur, ingeniero agrónomo Leonardo de León. El 5 de abril del 2009... en la publicación de internet La Red 21, se publica la siguiente información. Está previsto para julio que el complejo de Bella Unión comience a funcionar a ciclo completo, es decir, azúcar, energía eléctrica y etanol, confirmó a La República el gerente de agroindustriales de ANCAP y de Alur, ingeniero Leonardo de León. Y hay varias notas de La Red 21 que lo mencionan como ingeniero agrónomo. Aquí me llama la atención un dato particular, porque estas notas están hechas por un colega que yo aprecio muchísimo, fuimos compañeros de trabajo en la República, Gonzalo Riet, que es hermano de Germán Riet,
claro.
Después director de ANCAP.
Sí,
digamos.
Sí,
o sea,
sí.
Germán tenía como saber esto, ¿no? ¿Está
sí, claro? Claro, claro.
Bien. También en la página de Forestación en Uruguay, anunciando que Alur venderá energía a UTE, aparece Leonardo de León mencionado como ingeniero agrónomo.
Mira.
En la página oficial de la Sociedad Uruguaya de Fitopatología, el directorio de fitopatólogos, año 2003, Allí aparece como fitopatólogo privado Leonardo de León, bachiller en agronomía. Ajá. Pero fíjate vos este dato. A ver. Para todos los que estén frente a la computadora, porque esto lo van a verificar ahora, ¿no? Mm. Pueden tipear la siguiente dirección: www.lista711.uy/equipo/leonardo-d-león/. Y allí está la ficha de Leonardo de León, integrante de la lista 711, ¿no?
¿Y qué dice?
¿Anotaste la dirección?
No, está posteada, va a quedar posteada en internet, así lo voy a hacer tranquilo. ¿Qué dice? Bueno, si pongo esa dirección o cualquiera.
Nombre, Leonardo de León, fecha de nacimiento, 13 de noviembre de 1964, profesión ingeniero agrónomo.
Mira.
Pero si tú ingresas a la página, no está este dato.
Ajá.
Por lo que evidentemente fue corregido en la página, pero no en la anterior denominación que quedó registrado en el copete.
Claro, claro.
¿Está claro?
Digamos que quedó como que se dice en calle habitualmente. O sea,
quedó en calle, exactamente.
Quedó ahí, no lo borraron.
Que ahí no lo pueden borrar.
Claro.
¿Está claro?
Ajá.
Pero sí de la página, la página oficial sí se borró.
Mira.
O sea, esto se puede verificar, cualquiera que ingrese a esa dirección lo encontrará allí. Bien, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Qué importancia tiene? Y bueno, cada uno le dará la importancia.
Tiene muchísimo.
Que quiera, ¿no?
La primera, y que rompe la vista, efectivamente, en el caso de Leonardo de León, a quien todo el mundo sabe públicamente que yo conozco y que trabajé en la UIT, en la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, con él, lo primero que llama la atención es que la mano derecha de Raúl Sendic, que casualmente tiene un caso de este tipo.
Bueno, sí, visto así, exactamente, ¿no?
Y esa es la primera vinculación que uno
ese
hace.
Es el primer dato, digo yo, no creo que se hayan complotado para tener.
No,
título, pero
digo,
bueno,
la relación que existe y, bueno, estos datos que estamos dando, ¿no?
A ver, mira, yo tengo relatos de un ex jerarca de la Intendencia Municipal de Montevideo, que cuando yo le pregunté por esto, me contó que se mostró asombrado, porque me dijo que siempre lo había presentado y lo había tratado como ingeniero agrónomo, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, nunca nadie le advirtió, ni él mismo le advirtió que no era así.
Uh-huh.
Y otra persona, ingeniera en este caso agrónoma, también se mostró asombrada porque me dijo, pues yo he participado en algunas reuniones profesionales donde él estaba como ingeniero agrónomo.
Uh-huh.
Bien, ¿por qué ocurren estas cosas? No sé.
Claro.
Es muy raro en este país, ¿no?
Sí.
Porque además esto parece haberse convertido en una pequeña epidemia. Yo no sé desde cuándo existe, desde cuándo se da esto, porque sinceramente no nos habíamos puesto a verificar antes tampoco, ¿no?
No.
¿Cuántos en otros gobiernos habrán falseado sus datos? No lo sabemos.
Sí, claro.
Es un trabajo que habría que hacer, digamos, empezar a preguntarse, pero tampoco sé qué repercusiones podría tener ahora sobre personas que no están. En este momento estamos hablando de personas que sí están
claro.
en el ejercicio del gobierno. No sé, los comentarios quedarán a cargo de los oyentes.
Sí, sí. Muy
en
bien.
Realidad, esto es una constatación de hechos, no tiene carácter de acusación ni nada, pero es una constatación de hechos. Realmente, no creo que a ninguna persona sensata se le ocurra adjudicarse un título o una denominación que no tiene, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Me parece que es una cosa de orden que va, con el respeto que incluso uno debe tener por los demás.
Sí, ¿no? Sí, desde luego.
Sobre todo por las personas que han estudiado, que se han roto el lomo, digamos, no, para tener una carrera, digamos.
Hay que tener sinceridad con respecto
claro,
a lo que uno hace y lo que no hace, ¿verdad?
¿No?
Así nomás.
Bueno.
Eso habla del don de gente de cada uno, ¿no?
Sí, está
claro. Bueno, vamos a dejar posteado esta información y vamos a dejar posteado también el link para que vayan directo y no tengan que entrar de repente a Google, a esa página donde figuran estos datos a los cuales hacía referencia Carlos.
Exactamente. Vamos Bien. A postear todos los links para que todos los oyentes los
bueno.
puedan leer correctamente.
Bueno, linda bombita para la primavera.
¿Te adelanta algo para mañana?
Sí.
Banco de Seguro del Estado. Un verdadero escándalo.
Y sí. Sí, con lo que ya se sabe, imagino que algo más vas a agregar hacia
adentro. No, un verdadero escándalo. Te voy a contar cómo se ha probado que había tasadores, que ahora están sumariados, ¿no?
Sí, sí.
Que eran propietarios de talleres mecánicos,
sí, sí.
con los que contrataban además, y donde se cobraban, atendeme esto, presupuestos que eran un 425% superior a los que originalmente hubiera correspondido.
Lindo negocio, ¿eh? Bueno, nos contás mañana. Te mando un abrazo grande.
Chao. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.